¿vale?
Bueno.
Sí, empezamos. Empezamos la segunda sesión. Empezamos la segunda sesión, problemas. ¿Vale? Os debo felicitar, la primera sesión ha sido muy... Bueno, os habéis comportado como jabatos, ¿no? Aquí aguantando a las 8 de la mañana el rollo, ¿no? La verdad es que sí, está muy bien, os lo agradezco. Ya sé que es súper pesado, súper aburrido, pero teníamos que explicar la teoría. ¿A quién le sonaba esta teoría? ¿Quién lo había hecho antes en alguna vez? Ah, bueno, estupendo. Va, la mayoría. Ya está, estupendo, esto ya está. Pan comido. Bueno, continuamos con los ejercicios de introducción. A ver, este chico se está aquí. ¿Estás bien? Sí, está pobre, ¿no? Es que además tiene una herida. Está aquí. Vale. ¿Haces skateboard o algo así? ¿Con el skate o con la bicicleta? O... Ah, fútbol, mira eso. Bueno, no te rompas, ¿eh? Vale, tenemos peso 1100 newtons, ¿no? Vale, este ejercicio número 13, ¿de acuerdo? Nos da un semáforo sostenido por dos cables, nos da los ángulos 20 grados, 25 grados, cable A, cable B, ejercicio número 13 de introducción, y el ejercicio nos presenta un semáforo suspendido por dos cables, el semáforo tiene un peso de 1100 newtons, y la pregunta es cuánto vale T sub A y cuánto vale T sub P, siendo T sub A y T sub P respectivamente las extensiones, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, muchas gracias. Lo primero que vamos a ver ahora es, fijaros, vamos a representar, como no nos da ninguna dimensión, el semáforo lo podemos representar como una partícula, ¿no? Y lo que vamos a hacer es representar todas las fuerzas que actúan, T sub A, T sub B y el peso. Es decir, vamos a aplicar el concepto de teorema ahí, diagrama de cuerpo libre, TCL. Representar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto independientemente de su entorno. Ahora es muy fácil porque tan solo tenemos un objeto, pero cuando tengamos dos o tres objetos, lo que tenemos que hacer es separarlos, ¿no? E identificar cada una de las fuerzas. ¿Sí? ¿Queda claro? Vale. ¿Qué fuerzas son? T sub A, la tensión sub B de la otra cuerda y el peso. Ahora, el siguiente paso es darse cuenta de que está en equilibrio. Vale, y aprovecho para presentar una de las condiciones de equilibrio estático. Veremos dos, de momento presentamos una, y luego cuando hablemos de momentos de fuerzas presentaremos la segunda. Es evidente que si está quieto, no se mueve, y esto quiere decir que el sumatorio de las fuerzas que actúan sobre este objeto, es decir, la resultante de las fuerzas, tiene que ser igual a cero. Pues bien, cero vector. Entonces tenemos aquí enunciada la primera condición de equilibrio estático, ¿vale? El sumatorio de fuerzas es igual a cero, es decir, equilibrio translacional, no se traslada. Ahora hago notar que todas las fuerzas están en un mismo plano, es decir, ahora hago notar que las fuerzas son coplanarias. Es decir, todas las fuerzas están en el plano vertical. ¿Qué fuerzas actúan? Esto quiere decir que la tensión sub A más la tensión sub B más el peso tiene que ser igual a cero, vector, ¿vale? Como está en el mismo plano, lo que voy a hacer es descomponer las fuerzas en el plano vertical. Elegiré un sistema de referencias situado, cuyo origen está situado en el objeto, x y, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, ¿veis esto? Y efectuamos la proyección P sub A sub I, P sub A, perdón, sub I sub X, ¿no? P sub I sub X, T sub B sub X, gracias, T sub B sub I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos T sub A sub I más T sub B sub I igual al peso. Primera ecuación. la componente con respecto al eje de las ordenadas. De la misma manera, con respecto del eje de las abscisas, tenemos que T sub A sub X es igual a T sub B sub X, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y ahora lo único que tenemos que hacer es darnos cuenta que nos da este A grado. Este, quiero recordar que era 20 grados y este es 25. Por lo tanto, sabemos que T sub B sub X será T sub B, que no sabemos cuánto vale, pero sí sabemos que tenemos la proyección, ¿no? Coseno de 25. De la misma manera, T sub B sub pi será T sub B por el seno de 25. T sub A sub X, tenemos en este caso, fijaros que será T sub A por el coseno de 20. T sub B sub pi es igual a T sub B, T sub A, perdón, estamos haciendo cuál, T sub A, sí. T sub A sub pi es T sub A por el seno de 20 grados. Recordad que ahora estamos trabajando con módulos y que ya el signo ya está incorporado cuando estamos utilizando los módulos de las ecuaciones, de estos vectores. ¿Sí? Estamos trabajando con módulos. ¿De acuerdo? De hecho, esto es como poner menos P, es como poner menos T sub X o menos A, como quieras, es igual. ¿Queda claro? Lo acabo de hacer. ¿Sí? Vale. Y lo único que hace falta ahora es sustituir T sub A sub pi, T sub B sub pi, T sub A sub X y T sub B sub X por sus expresiones correspondientes, de manera que, ¿cuántas incógnitas tenemos en este sistema de ecuaciones? Dos, que será T sub A y T sub B. Despejáis y resolvéis. Sistema compatible y determinado. El número de ecuaciones es igual al número de incógnitas y ya está. Os lo dejo para vosotros. ¿Sí?
T sub B menos T.
Buena pregunta. E igual a cero. Que es lo mismo, ¿no? Que T sub A sub pi más T sub B sub pi igual a P. ¿Sí?
Pues es menos.
No, o sea, es... Buena pregunta, ¿eh? Fíjate, estamos, si a la parte superior lo que tenemos es la suma vectorial, ¿sí? Mientras que cuando ya hemos descompuesto las componentes, ya estamos asignando un signo directamente. Por eso lo he dicho antes, aquí no nos preocupamos por el signo, porque ya está. ¿Vale? Buena pregunta, ¿eh? ¿Queda claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Vale. Continuamos, bueno, acabáis de resolverlo, vosotros lo podéis resolver, ¿no? ¿Sí? De acuerdo. ¿Quién lo ha hecho este problema? ¿Quién lo ha hecho? ¿Sí? Vale, ¿quién no lo ha hecho? No lo ha intentado, ni nada. ¿Quién lo ha intentado pero no se ha quedado? Vale. Ahora los que lo han intentado pero se han quedado, ¿lo habéis entendido? Sinceramente, ¿sí?
Sí, bueno, cuando lo hagáis, se lo entiendo.
Vale, pero no, se trata de entenderlo ahora, ¿no? ¿Sí? Seguro, ¿no? Vale. Muy bien. Ok, acabo de escribirlo mejor. Bueno, la única cosa que nos hace falta es escribir las ecuaciones, pero es T sub A, por favor, T sub A es coseno de 20, ¿no? Y luego nos queda T sub B sub X, T sub B, coseno de 25. Repasad si me equivoco, T sub A sub pi es T sub A por el seno de 20 más T sub B sub pi, que tenemos aquí T sub B por el seno de 25 igual al peso, ¿vale? Muy bien, y ahora sencillamente, fijaros que lo único que tenemos que hacer es, podemos, en la segunda ecuación, si nosotros despejamos T sub A, será coseno de 25 partido por coseno de 20 por el valor de T sub B, ¿vale? Despejamos T sub A y sustituimos en la ecuación, en la primera ecuación, ¿vale? De manera que T sub A será coseno de 25 coseno de 20 por el seno de 20 más T sub B por el seno de 25 igual a P. ¿Vale? Lo que he hecho es despejar. Despejar, ¿vale? Y sustituir. De manera que nos queda coseno de 25 por tangente de 20 más T sub B seno de 25 igual a P, y sencillamente pasamos al otro lado, despejamos T sub B y sustituimos el valor de T, que son 1100 newtons. ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Vale? Os dejo que acabéis de resolver el problema numérico. Muy bien, pues vamos a hacer problema. Sí, te voy a... De, tenéis todos problemas de dinámica, por favor, ¿vale? Todo el mundo. ¿Quién no ha traído los problemas? Que levante la mano. Vale. Y va, es para la próxima vez, ¿quién? O sea, ¿no lo habéis traído porque os habéis olvidado o porque no habéis podido? Os habéis olvidado. Vale, mañana, por favor, todo el mundo con los problemas, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe dónde buscarlos, está en la MEUDG, ¿sí? En la plana web. ¿Quién no tiene calculadora? Levantar la mano. ¿Quién no trae calculadora? Vale, el próximo día traes calculadora, ¿vale? Todo el mundo con la calculadora. Venga, sacad las calculadoras, los problemas, compartid problemas con vuestros compañeros. ¿Eh? Compartid los problemas, si no, nos vamos a enterar. Sí, un segundo. ¿Vale? Dime. Perdón, no entiendo nada. ¿Qué dices?
Este ejercicio que vamos a hacer aquí, lo puedo hacer así.
Luego lo vemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Dime.
¿Qué con sustituyes el grado de A, no?
Sí. Sí, aquí falta el TB. Sí, falta el TB aquí, ¿eh? Lo he dejado, vale. TB. ¿Vale? Sí. A ver, TA es coseno esto por TB, sustituimos aquí, ¿vale? Y luego, ¿qué hacemos? Sacamos factor común TB y después ya está. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, dinámica. Vamos a hacer el ejercicio número 2. ¿De acuerdo? El ejercicio número 2. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Vamos a hacer el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, ahora te voy a dar la el papel, ¿eh? Dice, si se deja caer un bloque de masa a 0,73 kilos a lo largo de un plano inclinado de 5 metros de longitud y sin fricción. Sin fricción, ¿eh? El 2, sin fricción. Nos dice, tenemos un plano inclinado, tenemos un objeto que cae con este plano inclinado, son 3 metros, 4 metros, un ángulo teta, que no nos dice cuánto es, ¿vale? Nos dice que la rampa tiene una longitud de 5 metros, nos dice, nos da la masa del objeto, 0,73 kilos, nos da la constante recuperadora del muelle, son 1200 newtons por metro, y nos dice, evalúa la compresión del muelle y qué magnitud tiene la velocidad cuando la masa entra en contacto con el muelle, gracias, ¿vale? Nos da, nos dice, fuerza de fricción es igual a cero, no hay fricción, mu sub p igual a cero, no hay fricción. Muy bien, hay varias maneras de resolver este problema, ¿de acuerdo? Tenemos varias alternativas. Vale, y nos pide que calculemos, creo recordar, cuánto se... aquí tenemos un muelle, ¿no? Y nos pide que calculemos cuánto se comprime el muelle y a qué velocidad llega en el punto, vamos a llamar punto B. En el punto B, antes justo de efectuar el impacto, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vale. Muy bien. Primera pregunta, ¿es un sistema conservativo o no conservativo? Es conservativo, por lo tanto ya podemos pensar automáticamente en... fenómeno de conservación de energía y la variación de energía mecánica tiene que ser igual a cero. Ya sabemos algo. ¿Vale? nos pide cuánto se comprime el muelle. Muy bien. Y nos pide la velocidad. Vamos a calcular la velocidad primero a ver qué tal, ¿vale? Inicial, punto B, justo antes de efectuar el impacto. Pues podemos aplicar entre el punto inicial y el punto final y podemos aplicar el teorema de conservación de la energía. La variación de la energía mecánica tiene que ser igual a cero. Estamos hablando antes de chocar con el muelle. ¿Queda claro? Justo un momento antes de la posición B. Energía mecánica tendremos de dos tipos. Bueno, vamos a escribir la ecuación. Energía cinética, energía potencial gravitatoria, más energía potencial elástica. Fijaros que si es justo antes de chocar, no, la energía elástica no interviene. Es justo antes de chocar, vamos a ver qué velocidad tiene. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Muy bien. Pues la variación de energía cinética será la energía cinética que tenga en este punto y la energía cinética que tenga aquí arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Pues la energía cinética final es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del punto B menos cero, porque inicialmente parte del reposo si no nos dice lo contrario. Ya sabemos algo. Más. En el suelo, estamos aquí, elegimos el sistema de referencia suelo como cero de energía potencial gravitatoria, de manera que tenemos cero, ¿vale? Y aquí MGH. O I, que es la altura. De manera que MGI, donde I es la altura de aquí, que será los 3 metros. ¿Vale? Es el punto cero. De manera que aquí es el punto cero. ¿Vale? A ver. La energía potencial gravitatoria en el, justo cuando llegamos en el momento en el punto B es cero porque hemos elegido que sea cero. ¿De acuerdo? Buena pregunta, ¿por qué? Porque cuando estamos hablando de energías potenciales, una de las propiedades de la energía potencial es que tú eliges un sistema de referencia arbitrario como cero y haces una variación, lo que te importa no es el valor absoluto de la función, sino su variación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de fuerzas conservativas. Y una de las propiedades de las fuerzas conservativas es que no depende de la trayectoria, sino su valor, sino depende de la posición y por lo tanto la energía será la variación respecto a una posición arbitraria. Por ejemplo, si estamos respecto, es una buena pregunta, tenemos el suelo, ¿vale? Y tenemos un objeto que está situado a esta altura, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Cristina ha hecho una pregunta. Cuando un compañero hace una pregunta, todo el mundo tiene que escuchar, ¿eh? Porque es importante. Si no, ¿para qué estamos aquí? Cristina ha preguntado por qué hemos elegido aquí el cero, ¿vale? ¿Alguien puede ayudar a Cristina? Por favor. Venga.
Porque da igual, o sea, tienes que poner un par de referencias.
Uh-huh. Algo, Cristina, es ella que... No, que... ¿Es ella?
No importa.
Pero... Sí, sí, dale, dale.
Hace coger la referencia y hace mirar la variación y no por lo absoluto, ¿no?
Muy bien, esa es la explicación, pero ¿lo has entendido o no tanto? No, ¿verdad? Se ha quedado igual. No, pero es lo que él dice, ¿cómo te llamas?
Naki.
Naki tiene razón. Naki tiene razón. Pero vamos a darle una cosa es, ¿no? Tú lo entiendes, pero ya no lo ha entendido. Vamos a intentar transmitir la información. Vamos a ayudar a Cristina. ¿Quién puede ayudar a Cristina? Gracias, Naki. ¿Quién más puede ayudar a Cristina? ¿Por allá? ¿Alguien puede ayudar a Cristina? Puedes preguntar a tus compañeros cuál es la pregunta. La pregunta es, ella no ve porque elegimos aquí un sistema de referencia, ¿no? Cero. Y lo que ha dicho aquí es verdad, porque no importa el sistema de referencia sino la variación. ¿Por qué? Podrías elegir otro número, pero lo que te importará es, si tenéis aquí, por ejemplo, estamos respecto del suelo, ¿vale? Aquí asignamos que, fíjate, para elevar un objeto a una cierta altura, lo que... tenemos que conferirle una cierta energía, ¿vale? X, lo que sea, 3, 4, 5 julios, 22, 100. Si ahora este objeto deja caer, por ejemplo, a esta altura, ¿vale? La que sea, la altura final, habrá perdido una cierta energía asociada a su altura. ¿Cuánto valdrá? Pues será, habrá perdido en las unidades que sea, pero será proporcional a esta, a este desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Vale? Esto es así, esta variación, ¿vale? Será proporcional a la pérdida de energía gravitatoria, independientemente del sistema de referencia al cual elijamos. Nosotros hubiéramos podido elegir el sistema de referencia aquí abajo, de manera que miramos las alturas respecto a este sistema, pero como bien ha dicho Naki, lo que nos interesa es la la final menos la inicial, su variación. Ese trocito va a ser el mismo, ¿lo ves? ¿O no? ¿Sí o no? Va a ser igual tanto si lo miramos respecto aquí como respecto aquí. Su variación inicial menos final va a ser la misma tanto si medida respecto a este punto como medida respecto a este punto. Inicial, final. Por lo tanto, como en esta ecuación, fíjate, se suicidó. En esta ecuación lo que nos importa es delta U, ¿vale? Que es la variación, no nos importa dónde elijamos el sistema de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, vamos a elegir un sistema de referencia que nos simplifique el cálculo y no que nos lo complique. Pero esta es otra cuestión. Evidentemente, si la variación es desde esta posición a la final, parece lógico elegir como en la posición final, cero, ¿vale? Porque así nos evitamos calcular una MGH, ¿vale? Pero hubiera podido elegir cero, que de hecho después voy a cambiar esa referencia aquí abajo, ¿vale? ¿Sí? Buena pregunta. ¿Queda claro esto? ¿Ha quedado claro o no? ¿De acuerdo? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Muy bien. ¿Existe ahora, justo antes de chocar, existe variación de la energía potencial elástica? No. No hace falta. Por lo tanto, esto tiene que estar igual a cero, ¿vale? De manera que si continuamos, nos queda un medio de mv cuadrado b es igual ya a mg sub pi. ¿Eh? Bueno, muy fácil. Las masas intervienen. Nos queda v cuadrado b es igual a 2i, es decir, v cuadrado, la raíz cuadrada de 2i, 2ig. Gracias. Ya, aquí está. Muy bien. 2ig. Ya está. Y elegiremos el valor positivo. Ya sabemos cuánto vale. ¿Alguien? Fijaros que esta fórmula nos suena, ¿no? ¿A alguien le suena? Sí, por favor. Sí, digo, he preguntado, ¿a quién le suena esta fórmula? Y se ha levantado la mano. ¿A qué te suena? Muy bien, a la caída libre, ¿no? La velocidad en caída libre, claro. Fijaros que no importa, porque como no hay fricción, lo único que importa, ¿cuál es el agente causante de este movimiento? Es la variación de energía potencial. Como es energía potencial, no depende de la trayectoria, sino de la posición inicial y final, por lo tanto es evidente que independientemente de en qué trayectoria elija, o la trayectoria vertical, que sería caída libre, nuestra trayectoria, va a ser lo mismo, ¿lo veis? ¿Por qué? Muy bien, ya sabemos algo. Pero ahora nos pide algo más, nos dice, bueno, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que calcular la compresión de este muelle, ¿vale? Podemos elegir dos caminos, como mínimo. Ya que tenemos este dato, ¿bostezo? ¿Vale? Ya que tenemos este dato, nosotros vamos a utilizarlo, porque así me viene bien para hacer energía. Ahora ya estamos aquí, hago un zoom, voy a ampliar, hago un zoom, y ahora tenemos el muelle antes de comprimirse y el muelle ya cuando se ha comprimido, ¿vale? El muelle lo tenemos aquí y está comprimido. ¿Se entiende el dibujo? Es antes, justo antes, y cuando ya se ha frenado, ¿sí? Vamos a llevar esta posición B y la posición C, ¿De acuerdo? Sí, por favor. Sí, 9,8, es suficiente, sí, ya está, gracias. Buena pregunta. Tenemos un ángulo, ¿vale? El mismo ángulo, ¿estamos de acuerdo todos o no? ¿Sí? Vale, venga. ¿Alguien se atrevería a continuar? ¿Cómo te llamas?
Paul.
Paul, venga, ¿qué harías tú ahora?
Haría lo mismo, pero usando la energía elástica.
Perfecto, ya está. Pues venga, vamos a hacerlo. Hala, un minuto para pensar. Y a hacer cosas, ¿eh? Venga. ¿Dónde está la calculadora ahí? La tienes, vale. Vale, venga. Por favor. Luego lo miramos, ¿vale? Va. Paul nos ha dado una pista, nos ha dicho, delta E es igual a cero, ¿no? Sistema conservativo. Y ahora Paul nos ha dicho, variación de energía cinética más variación de energía potencial aleatoria más variación de energía potencial elástica es igual a cero. Nos ha dado la pista. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Ahora lo único que tenemos que hacer, bueno, rápidamente intentar hacerlo. ¿Ya lo has hecho? ¿Sí? Vale, perfecto. Venga. ¿Qué? ¿Lo has hecho ya, Cristina? ¿No? ¿Sabes cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Ahora, fijaros. Si se para VC, tiene que ser cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale. Ahora vamos a elegir el sistema de referencia aquí, justo cuando se para, ¿no? Y nosotros tenemos aquí una cierta altura, vamos a llamar H, y tenemos aquí un delta X, que es la compresión del muelle. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Muy bien. El eje cinética será final 0 menos 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado b. ¿Sabemos cuánto vale b? ¿V sub b? Sí, lo acabamos de calcular. Más potencia gravitatoria final es 0, ¿no? Menos mg, ¿cuánto vale? H. ¿Estamos de acuerdo? H. Más final 1 medio de K delta X al cuadrado. E inicialmente teníamos energía potencial elástica. No, pues menos 0 igual a 0. Ya tenemos aquí el sistema. Vamos a ver cuántas incógnitas tenemos en esta ecuación. ¿Sabemos cuánto vale B sub P? Sí, vale. ¿Sabemos cuánto vale H? No. ¿Cuánto vale delta X? Tampoco lo sabemos. Nos hace falta otra ecuación. Pero podemos deducirla, evidentemente. ¿Cuál es? Una relación trigonométrica entre ¿qué? Entre la altura, el ángulo y delta X, ¿no? Eso sí lo sabemos. ¿Cuánto será H? Será delta X por el seno del ángulo, ¿no? Fijaros que el seno del ángulo es H partido por delta X, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues ya está. Es decir, 1/2 menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado b, ¿vale? Menos mg, ahora sustituyo delta x, seno del ángulo, ¿vale? Más 1/2 de k delta x al cuadrado igual a 0. Por lo tanto, ¿qué obtengo aquí? Una ecuación de segundo grado. ¿Lo veis? Dime, por favor. No he entendido la pregunta. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Al principio no hemos considerado qué. ¿Qué has dicho? Es que no te he entendido.
Es que la energía cinética se ha considerado potencial.
¿En qué ejercicio? ¿En qué punto? Sin considerar energía potencial, ¿cuál? ¿La elástica o la gravitatoria? Vale. Entonces, esto de lo que quieres decir es, has dicho, bueno, yo lo único que hago es considero esto, ¿no? ¿Vale? Muy bien. En este caso, sería una aproximación. ¿De acuerdo? Es una buena pregunta. ¿Cómo te llamas? Ana nos ha dicho, bueno, un momento. Yo aquí he despreciado la contribución de la energía potencial gravitatoria. ¿De acuerdo? Es una aproximación. De hecho, tienes que considerarla. ¿Por qué digo que es una aproximación y que en la mayoría de los casos va a ser razonable? ¿Por qué? Porque fíjate que la compresión del muelle va a ser muy pequeñita. Entonces la variación experimentada en altura también va a ser muy, muy pequeña. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y probablemente será, si tú ahora calculas o calculamos cuánto vale este término, cuánto vale este, cuánto vale este, lo más probable es que este término y este término sean bastante más grandes que este. ¿Sí? Nada más, pero es una aproximación. La forma correcta o exacta de hacerlo es considerando todas las variaciones de energía que intervienen en el problema. ¿Sí? Adelante.
Pero cuando hemos hecho el ejercicio, hemos calculado la variación de energía inicial desde 3 metros y el muelle está debajo de
eso. Claro, por eso, porque hemos. Buena pregunta. Aquí es justo antes de efectuar el choque, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es calcular y elegir el sistema de referencia justo un momento antes. Ahora lo que hacemos es cambiamos el sistema de referencia, porque Cristina nos ha ilustrado anteriormente con su pregunta, ¿no? Que nosotros. ¿Naki te llamas? ¿Naki?
Sí.
¿Naki? Nos ha dado una respuesta y nos ha dicho, mira, es que nosotros elegimos el sistema de referencia de forma arbitraria. ¿De acuerdo? Creo que son buenas preguntas, ¿eh? Tener preguntas hay que preguntar. Vale. Tenemos una ecuación de segundo grado que tenéis que resolver. Bueno, vosotros mismos, ya está. ¿Cuál es la variable en esta ecuación? Delta X, ¿no? Sabemos. Y ya está. Lo dejamos en función del seno del ángulo. No sé si nos da el ángulo o nos da el seno. No, pero ¿podemos calcular el ángulo? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos 3, 4 y el ángulo, ¿no? Podemos decir, podemos aplicar trigonometría para deducir el seno del ángulo, ¿no? Por ejemplo, si decimos el seno de teta, ¿qué será? Pues 3 partido por 5, ¿no? Y ya está. ¿De acuerdo? Que precisamente lo podemos utilizar en esa expresión de aquí. ¿Sí? Y ya está. Os dejo a vosotros que acabéis de resolver esta parte. Y ahora sí que me gustaría hacer el ejercicio número 1, ¿vale? Hacemos el número 1, que es con fricción. Por eso primero he hecho sin fricción y ahora con fricción. Borro la pizarra, ejercicio número 1. Nos dice sí, sí, por favor. Sí, 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 nos lo da, ¿eh? Vale. Dice, calcula la velocidad a la cual llega, al final del plano inclinado, la masa, nos da la masa de 40 kilos, representada en las figuras inicialmente la masa está parte del reposo, desde la altura inicial, bueno, la altura de 4 metros, el ángulo nos da 30 grados, el coeficiente de fricción dinámico, mu sub d, es de 0,2. ¿Vale? Por lo tanto, ahora tenemos un ejemplo en el problema número 1 de dinámica, nos propone, gracias, un ejemplo de un cálculo utilizando, pues, aplicando, pues, una fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Si aparece una fuerza de fricción, el sistema será conservativo o no conservativo. No conservativo. Automáticamente ya tenemos que pensar teorema de conservación de la energía para sistemas no conservativos, ¿no? ¿Qué será? La variación de la energía mecánica será igual al trabajo no conservativo. Ya automáticamente tenemos que pensar en esta ecuación. Muy bien. ¿Hay algún muelle? No. Por lo tanto, las únicas energías que van a intervenir son la variación de energía cinética más la variación de energía potencial gravitatoria, igual al trabajo no conservativo. Vale. Vamos a representar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el peso, por otro lado tendremos la normal y tendremos una fuerza de fricción, F minúscula, donde F es la fuerza de fricción. ¿Vale? Muy bien. Fijaros que podemos descomponer, las fuerzas actúan sobre un eje P sub X, ¿sí? Si este ángulo es de 30, este ángulo es de 30. ¿Estamos de acuerdo? P sub X 30, 30. N. P sub X menos F, sabemos ya, bueno, la segunda, aplicando la segunda ley de Newton, P sub X, X menos F es igual a la masa por la aceleración respecto al eje de las X. Además, también sabemos que la normal tendrá que ser igual a P sub I, porque si no, el objeto saldría disparado fuera del plano, y esto no sucede. ¿Estamos de acuerdo? Ya sabemos más cosas. Además, sabemos que la fuerza de fricción va a ser igual a mu dinámico, mu sub D, por la normal. Ya lo vimos. ¿Eh? Mu sub D por la normal. ¿Vale? ¿Y cuánto es la normal? P sub pi. Por lo tanto, de estas dos ecuaciones, estoy aquí arriba. Voy a escribirlas, ¿eh? Normal es igual a P sub pi, que será igual a P. P sub pi, ¿qué será? P por el coseno de 30. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese trocito de aquí. P por el coseno de 30 grados, ¿eh? Fijaros que es. Si este ángulo es 30, este ángulo es 30. Entre perpendiculares, es el mismo ángulo, ¿vale? De manera que hacemos la proyección, es el coseno, ¿de acuerdo? Y F sabemos que vale mu por la normal, es decir, mu por P por el coseno de 30, es decir, mu mg coseno de 30. Continúo en esta parte. Inicialmente la velocidad inicial es cero, por lo tanto, si desarrollo el teorema de conservación de energía, nos quedará. Energía final será un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, en el punto B, vamos a llamar B este punto de aquí, menos cero, más. Volvemos a decir el cero de energía aquí, ¿vale? Menos mg por el valor de h, la altura inicial, ¿no? Pues h. Y ahora ya no podemos igualar a cero, porque tenemos que evaluar el trabajo de las fuerzas de fricción. Vaya. Pero vamos a darnos cuenta de algo. Mu es constante, ¿verdad? La masa es constante, g es constante y el coseno también es constante. Por lo tanto, la fuerza que actúa será constante, ¿sí? Por lo tanto, recordad que el trabajo no conservativo era la integral, ¿no? Aquella expresión f por dr y sub f. Pero ahora resulta que f es constante, dr sobre dr. Sabemos cuánto vale, ¿no? Y fijaros que la fuerza de fricción actúa en este sentido y el desplazamiento, ¿en qué sentido actúa? En el opuesto, por lo tanto, el ángulo. Nosotros sabemos que esto será F por, en este caso es la F de fricción, ¿no? Vamos a poner F de fricción, F por delta, el desplazamiento delta X, por el coseno del ángulo que formen, que es 180 grados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sabemos que vale menos delta X, es esta, ese desplazamiento, sabemos que vale menos F, que ya tiene una expresión, mu mg coseno del ángulo de 30 grados, por delta X, por coseno de 180 grados, que es menos 1, y que ya lo he considerado al principio, ¿sí? ¿Cuánto vale delta X? ¿Lo podemos calcular? Sí, por trigonometría. Fijaros que es, ya está determinado, ¿no? Sabemos que el seno del ángulo, seno de 30 grados, será el valor de 4 partido por delta X. De aquí podemos deducir que delta X es 4 partido por el seno del ángulo, De manera que ya tenemos una expresión que será menos mu mg menos mu mg, tenemos 4 seno de 30 por coseno de 30. ¿Sí? ¿Vale? Me pasa que me he equivocado. Al principio todo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pues sencillamente, ya está. Menos mu mg 4 por coseno de 30 partido por seno de 30. Y a partir de aquí ya podemos, fijaros que podemos simplificar las masas. La masa no interviene en la dimensión de este problema, ¿vale? Y ya tenemos el problema resuelto. Fijaros que en este caso, como te aparece una fuerza de fricción, el sistema ya no es conservativo y sí que depende de la trayectoria. Es decir, en el caso anterior veíamos que era independiente partiendo de la posición inicial seguir un movimiento de caída libre o a través de un plano inclinado, pero en este caso ya no. Ya fijaros que la solución de la ecuación depende de la trayectoria. ¿Lo vemos? ¿Sí o no? Vale. Bueno, pues borro y lo único que nos queda ya es un medio, bueno, ya os lo dejo, un medio de la velocidad al cuadrado b, ¿vale? Es igual a gh menos, bueno, pues factor común, mu, 4 mu, coseno de 30, seno de 30, y ya, ¿cuánto vale h? Hemos dicho que era 4, ¿no? ¿Hemos dicho bien? ¿Sí? 4, y ya está. G 9,8, 4 menos 4 por coeficiente de fricción es 0,2, ¿no? ¿Hemos dicho? 0,2, G es 9,8, efectuamos la operación y multiplicamos por 2 y ya efectuamos la red cuadrada. Ya tenemos el resultado. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, me gustaría hacer otro problema, podemos hacerlo, ¿eh? El 4, venga, vamos a hacer el 4, el problema número 4, borro esta parte de la pizarra. Vamos a hacer problemas, el problema número 4. Son problemas tipo, son problemas ejemplos, ¿eh? No es suficiente para probar la asignatura tan solo quedarse con esos problemas. No solamente son problemas ejemplo, en los cuales aplicamos los conceptos que hemos explicado, pero necesitamos hacer bastantes más. Os remito a la bibliografía que os comenté en la primera sesión de clase, ¿de acuerdo? Venga, problema número 4, si es el mismo. Sí, es el mismo, ¿no? Sí. Nos dice así, gracias. Determina la aceleración del conjunto y la tensión de la cuerda en función de la masa de los bloques. Podéis despreciar los efectos de fricción entre los cuerpos. Nos dice, bueno, venga. Tenemos una polea aquí, un objeto, M2, M1, ¿vale? Nos dice, despreciar. Tenemos dos objetos unidos por una cuerda que pasa a través de una polea de masa despreciable, de manera que un objeto cuelga de esta polea y arrastra un segundo objeto de masa M2 que se desplaza por un plano sin fricción. Esta es la descripción del problema. Y nos pide la aceleración del sistema. Venga. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar las fuerzas y cuál es la fuerza motriz que efectúa el movimiento. En este caso será una caída por gravedad, ¿lo veis? ¿Sí? P sub 1, tenemos la tensión, Si la cuerda es de masa despreciable e inextensible, una cuerda ideal, y la polea es de masa despreciable, como nos indica en el problema, a ambos lados de la polea la tensión es la misma. ¿Vale? En el momento en el cual consideremos la masa de la polea, que ya lo veremos en la siguiente sesión, entonces ya tendremos que hablar de momentos de fuerzas, pero de momento no. Por lo tanto, la tensión es la misma, aquí. Vale, tenemos un peso, P sub 2, una normal. ¿Hay fricción? No sé que no, pues tranquilos, no hay fricción, no pasa nada. ¿Vale? Fijaros, aquí tenemos T, es la misma. Al caer el objeto 1, arrastra el objeto 2, de manera que la tensión se propaga por la cuerda y es la tensión el agente causante del movimiento del objeto 2. No hay pérdida de energía, porque no hay fricción en contacto con las dos superficies, y este es el sistema que tenemos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tendremos una única aceleración. ¿Sí? Vale. Pues, fijaros que nosotros podemos, en este caso, como pues, es equivalente dinámicamente a tener T, por un lado, ¿no? P sub 2, N, y tenemos por otro lado P sub 1, T, ¿vale? Vamos a llamar N, si quieres, N normal, 2. Solamente hay una normal, por eso no había puesto el subíndice. Pero bueno, ya está, está bien. ¿Vale? Este objeto, fijaros, N sub 2 tiene que ser igual a P sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Y T tendrá que ser igual a M2 por la aceleración, que va a ser la única aceleración. ¿Vale? La aceleración de 2. Vamos a hacerlo así. Pero fijaros que P sub 1 menos T es igual a M aceleración sub 1. Pero el módulo, ¿eh? Son las mismas. ¿Vale? Igual a A. ¿De acuerdo? Fijaros que la aceleración que tiene este objeto es en sentido vertical, dirección vertical. La aceleración que tiene este objeto es en horizontal. Pero en módulos, el módulo de esta aceleración es igual al módulo de esta aceleración. ¿Lo vemos? Está bajando con las módulos, no con los vectores. ¿Sí? El objeto 1, obviamente, se desplaza en esta dirección. El objeto 2 se desplaza en esta dirección. ¿Vale? Como la cuerda es inextensible y de masa despreciable la polea, la aceleración que experimenta este objeto en vertical, en módulo, su intensidad, el valor, es el mismo que es la misma que la aceleración que experimenta el objeto 2. Por lo tanto, podemos utilizar esta ecuación, el módulo de A sub 2 igual al módulo de A sub 1, y tener la misma aceleración. ¿Vale? O dicho de otra manera, dinámicamente, este sistema puede ser representado de la siguiente manera. P sub 1, T, tenemos el valor de P sub 2, N sub 2. ¿Vale? Un detalle, que por eso he querido hacer este problema ahora. Fijaros que si consideramos el sistema en su globalidad, la suma de los dos cuerpos, hasta ahora tan solo habíamos trabajado con un cuerpo, ahora tenemos dos, la tensión son fuerzas internas al sistema. Como fijaros que son fuerzas de dentro, que entre internas quiere decir que son interacciones entre los elementos que forman el sistema. ¿Sí? ¿Lo vemos? Mientras que P sub 1 y P sub 2 son fuerzas externas, es decir, que es la fuerza que ejerce el campo gravitatorio terrestre. Y la normal es una fuerza de contacto externa por el hecho de estar en contacto con la superficie que lo sustenta. Por lo tanto, las fuerzas internas serán ¿cuáles? Las dos tensiones. ¿Y esas fuerzas qué les pasa a esas dos fuerzas? Fijaros que tienen el mismo módulo, la misma dirección, ¿no? Pero sentidos opuestos. Son fuerzas opuestas de acción y reacción. Por lo tanto, si consideramos el sistema global, esas dos fuerzas desaparecen. ¿Lo veis? Esa es una de las propiedades que hemos visto de las fuerzas internas de un sistema, que se cancelan entre sí. Cuando consideremos el sistema en su globalidad, en el momento que consideramos tan solo un sistema y otro por separado, estas fuerzas las tenemos que representar en el diagrama de cuerpo libre. ¿Queda clara la diferencia? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo se expresa esto? Pues mira, aquí lo tenemos. Fijaros que ya nos aparece esta relación. En normal 2 igual a P sub 2, T es igual a M2 por aceleración 2, esto igual a M2 por aceleración, P sub 1 es MG menos T, M aceleración 1 es A, y de aquí podemos despejar la aceleración tal como nos indica en este ejercicio. Es decir, M1G, ¿vale? Menos T, aquí es igual, menos M2 por la aceleración, es igual a M1 por la aceleración. De manera que nos queda, que pasa al otro lado, M1 partido por M1 más M2, ¿vale? El valor de G es igual a la aceleración. ¿Sí? ¿Lo veis? M2A, he pasado al otro lado, factor común aceleración, M1 más M2, pasa dividiendo M1 por G. ¿Sí? Vale. Ya hemos calculado la aceleración. Una vez que hemos calculado la aceleración, pues ya T sencillamente es multiplicar M2 por la aceleración. Ya está. ¿De acuerdo? Es decir, T será M1 por M2 partido por M1 más M2 por G. Y ya está. Listo. Dime, por favor.
¿Esa A, la menos M2A?
Sí. En menos M2A, fíjate que proviene de despejar la tensión. Y lo que hemos hecho es pasar al otro lado. Fíjate, tenemos menos M2A, pasa al otro lado de igualdad, es más M1A más M2A, factor común A, M1 más M2, y pasa después en el denominador de la igualdad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, pues os propongo para mañana que intentemos hacer el ejercicio 5 y el 7. El 5 y el 7. El 6 lo haremos mañana en clase. Vale, 5 y 7. ¿Vale? Muy bien. Hasta mañana.